Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por la actualidad diocesana. En unos días en que estamos inmersos ya en las novenas en honor a San Benito en distintos puntos de la diócesis de Ourense, vamos a centrarnos en el programa de hoy en otro tema también muy importante, central en este mes de marzo y de manera particular este fin de semana. El domingo se celebra el Día del Seminario, de ello hablaremos en el programa de hoy, y de manera muy especial nos centraremos en una jornada en la víspera del Día del Seminario, como es la ordenación de 3 nuevos diáconos al servicio de la diócesis de Ourense. Ellos nos van a acompañar en el programa de hoy y de todo ello hablaremos hoy. Este domingo se celebra el Día del Seminario y también se celebra el 19 de marzo en la fiesta, en la solemnidad de San José, que además, como saben, es día de trabajo en Galicia, pero es fiesta de precepto, los obispos nos lo recuerdan. Están dispensados quienes por trabajo no puedan participar en la celebración eucarística, pero sí que se hace una llamada a las parroquias a que se compatibilicen en la medida de lo posible los horarios para que las personas trabajadoras también puedan participar en la celebración eucarística en ese día. De todo ello vamos a hablar en el programa de hoy del Espejo. Continuamos en el Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes en que nos centramos a las puertas del Día del Seminario y a las puertas de la ordenación de 3 nuevos diáconos en la diócesis. Nos centramos precisamente en este tema y hoy nos acompañan esos 3 seminaristas que serán ordenados diáconos mañana en la Iglesia del Seminario Mayor de Ourense. Ellos son Carlos Barreira, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fran Blanco, muy buenas tardes. Francisco Blanco.
Buenas tardes.
Y Jaime Vales, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que como siempre en estas entrevistas que hacemos, además ahora sí que ya a las puertas, en víspera de la ordenación diaconal, lo primero que os preguntamos siempre es ¿qué tal? ¿Cómo estáis viviendo este momento?
Muy contentos, un poco nerviosos y con mucha ilusión.
Un poco ajetreados porque la semana no para y las actividades siguen, pero también con mucha emoción.
Uh-huh. Y en el caso de Jaime, además un momento que es importante no solo para vosotros, sino para toda la diócesis también.
Efectivamente, bueno, pues es un momento de alegría para nosotros, pero bueno, también para toda la diócesis, porque si Dios quiere, a partir de mañana seremos 3 nuevos diáconos al servicio de esta iglesia diocesana.
Uh-huh. Es un momento que aprovechamos siempre para conocer mejor pues la vocación sacerdotal de quienes estáis en ese camino, de quienes estáis en el seminario, para conocer mejor en este caso vuestra historia personal, la de vosotros 3. ¿Cómo surge, cómo descubrís esa vocación al sacerdocio?
Pues en mi caso, pues mi vocación ha sido como un proceso, ¿no? En el caso de todos, yo creo que más o menos es así. Nadie sabe cuál es su vocación así de repente, de instante, de golpe. Sí que es verdad que, bueno, pues hay gente que esta vocación y cualquier otra, ¿no? Pues desde niño ya se le va notando o tiene cierta inclinación. Y casi siempre recuerda esa ilusión por su vocación, en este caso al sacerdocio. En mi caso no fue así, sino que pues poco a poco la fui descubriendo.
¿No fue algo que recuerdes ya desde niño, en tu
no,
caso,
No, yo desde
Carlos.
Niño no quería ser sacerdote. De hecho, recuerdo un amigo mío que va también está preparando para ser sacerdote de la diócesis de Tui-Vigo. Y cuando éramos niños jugábamos en casa y él jugaba a hacer procesiones. Y a mí aquello no me gustaba.
¿Tú vas a ser futbolista o otra cosa?
No, futbolista no, pero me gustaban pues muchísimas cosas. A mí siempre me gustó mucho el tema de la naturaleza, uh-huh. La biología. Ya desde muy niño eso me apasionaba muchísimo. Y bueno, pues sí que lo fui descubriendo. Incluso en el seminario mayor yo al principio no estaba muy seguro. Me animé mucho gracias a mis compañeros. Siempre digo que si no fuese por ellos yo... nunca habría dado el paso de subir al seminario mayor, y en el propio seminario pues uno pues va descubriendo su vocación y yo creo que la seguimos descubriendo cada día.
Es importante, como apuntaba Carlos, pues muchas veces el sentirse también arropado, o esa familia, o el testimonio, el ejemplo de alguien también que te empuja, que te ayuda a ello. No sé en tu caso, Francisco, sí sé, y por eso saco este tema. Sí sé que muchas veces el ejemplo de alguien a quien vemos apasionado nos mueve mucho.
Pues para mí sí que fue desde pequeñito. Yo, con el ejemplo de don Pedro, que era el cura de mi pueblo, un cura mayor, pues sí que sabía que quería ser cura ya desde la época de la comunión o un poco más adelante, y no sabía muy bien lo que era ser cura, y lo fui descubriendo pues con el acompañamiento pues en el seminario menor y después de mi párroco Óscar, cuando don Pedro ya se tuvo que jubilar, y después en mi casa pues siempre he sentido el apoyo de todos, aunque son, quitando quizás mis abuelas, el resto son poco practicantes, sí que siempre me han apoyado y me han animado. Yo por la semana pues y el domingo cuidaba mi fe con mi abuela paterna, y los fines de semana sí que me pasaba pues como a nuestro conocido de Vigo, que le rompía la cabeza a mi otra abuela para hacer procesiones en casa con la Virgen del
Sí,
Pilar.
Tú eras el de las procesiones entonces.
Sí, también.
Qué bonito es ese recuerdo, que yo creo que mucha gente de nuestra edad tiene, de esos momentos de vivir la fe, de acercarse a la iglesia pues con tus abuelos, de abuelas incluso que a lo mejor se acercaban a arreglar la iglesia o a colocar flores y tú las acompañabas, ¿no? ¿Cómo eso también arropa y también mueve?
Sí, yo mi abuela paterna es con la que pasaba toda la semana, y el domingo siempre iba a misa pues a Villamayor, pero después el resto del fin de semana y sobre todo el verano pues estaba con mi abuela materna, que siempre me consentía un poco más, y a veces era más fácil convencerla cuando era pequeño para no ir a quizás a misa el domingo, pero sí que después era la que me aguantaba cuando yo quería pues jugar a las procesiones, o cuando le queríamos ir fuera de ayudarle a limpiar la iglesia, que también me gustaba ir cuando era más pequeño en el pueblo, en Las Chas.
Y sucede con el sacerdocio como sucede con muchas otras cosas, el ejemplo también de quien vive, a quien vemos vivir plenamente y vivir una vida feliz con eso, pensamos, ¿por qué no yo también?
Sí, yo de pequeño veía llegar a don Pedro, ya muy mayor, bajito, cansado, pero siempre con alegría, y no hacía nada extraordinario, sino que venía, estaba con la gente quería estar con él porque se sentía querida por él, y él se gastaba en las pequeñas cosas de estar con el pueblo pues un ratito los domingos, pero la gente aún tiene muy buen recuerdo de él, sobre todo en mi zona, pues.
En la zona de Verín, y escuchamos también a Jaime, que en tu caso, Jaime, eres de Orense, y queríamos conocer también cómo es la historia de cómo tú pues descubres o vas orientando tus pasos en ese camino al sacerdocio.
Bueno, pues yo en mi caso, cuando estaba en cuarto de primaria, más o menos, un compañero de mi colegio de franciscanas me invitó a unos campamentos que se organizan desde la Delegación de Vocaciones en Porto do Son, y bueno, pues fue ahí, a raíz de esos campamentos y también de otros encuentros en la Delegación de Juventud y de Vocaciones, pues donde fui descubriendo poco a poco que el Señor me llamaba por este camino. Después ya como Fran también entré en el seminario menor, y allí también después conocimos a Carlos unos años más tarde, y poco a poco también con el acompañamiento de los formadores y de otros sacerdotes amigos e incluso también algún seminarista mayor de aquella época, pues uno va descubriendo y afianzando más todavía pues qué es la llamada que el Señor te va haciendo para seguirlo.
Estamos a las puertas de celebrar también el día del seminario este domingo, y lo celebraremos también el día 19 con ese lema centrado en la esperanza. Hablabas ahora del paso por el seminario menor. ¿Cómo recuerdas el paso por el seminario menor? ¿Qué nos cuentas del seminario menor de Ourense?
Bueno, pues yo en el seminario menor, la verdad es que mis grandes amistades a día de hoy pues son del seminario menor, son compañeros del seminario.
Compañeros que a lo mejor algunos no han seguido después en el...
Sí, sí, lógico. Uh-huh. Bueno, del curso éramos 10 y hemos pasado 3. Pero aparte de esos 10, bueno, pues hay otros de otros cursos
y
inferiores.
¿Y mantenéis todavía relación?
Uh-huh. Sí, de vez en cuando nos reunimos, también incluso hacemos alguna comida o algo así, cuando el tiempo nos lo permite también. Pero yo recuerdo el seminario menor como un momento para forjar esas grandes amistades, y también el lugar en el que uno va afianzando y descubriendo esa vocación.
Uh-huh. Carlos, hablamos del seminario menor y también del seminario mayor, a las puertas del día del seminario, que es una invitación también esa jornada para que en la diócesis se conozca y se apoye el seminario y a los seminaristas.
Sí, de hecho, pues nuestra esperanza también necesita mucho de la ayuda de los sacerdotes, y la gente reclama sacerdotes y los echa de menos, y en los pueblos, en nuestros pueblos de Galicia se dice, bueno, ahora ya no hay curas. Pues nosotros también queremos recordarle a la gente, y nos parece además muy adecuado que la ordenación sea justo pues en este momento en que recordamos ese lema y el día del seminario, pues recordarle pues que aquí estamos, seguimos, aunque siendo pocos, pues seguimos saliendo sacerdotes, y invitamos a la gente a que recen por nosotros y animar a otros jóvenes que, como nosotros, pues seguro que también se plantean o se pueden llegar a plantear la vocación sacerdotal.
Uh-huh. Y una forma de apoyar al seminario, además de ahora que tenemos la campaña del seminario, de hacerlo económicamente, es también, pues eso, ayudando a que en nuestro entorno, lo que esté en nuestra mano, porque a veces sí que nos ha comentado, pues aquí algún responsable de vocaciones, pues nos dicen cuando en las parroquias se habla de que faltan sacerdotes, también esa pregunta, ¿no?, de cuántas vocaciones hemos ayudado nosotros a que salgan adelante. ¿Se plantea la vocación al sacerdocio como una opción más también con total naturalidad en nuestro entorno?
Claro, a veces como que parece que es una cosa de antes. De hecho, una cosa que le extraña mucho a la gente es cuando ven un sacerdote joven, porque dan por supuesto que los sacerdotes son todos viejos. Entonces, esto no es así. Y bueno, sí que es verdad, incluso entre el clero muchas veces hay sacerdotes que dicen, bueno, es que no hay curas, el seminario, quizá incluso algunos bastante pesimistas, pues dicen, no tiene sentido, solo da gastos. Entonces, pues siempre hay que recordar esta pregunta, ¿qué hago yo por las vocaciones sacerdotales? Yo en mi parroquia, en mi vida ordinaria, en mi oración, en mi trabajo, en mis relaciones con los demás, ¿qué hago yo por hacer que aumenten las vocaciones sacerdotales y en definitiva todas las demás vocaciones a los estados de vida cristiana?
Pues sí, muchas veces es muy sencillo lo que podemos hacer, ¿no? No se piden tampoco grandes cosas, sino simplemente, pues eso, muchas veces el ejemplo de quienes ya son sacerdotes ya mueve, y en una familia, pues el arropar y el acompañar esa vocación, si surge, o en definitiva la vivencia de la fe. Una cosa más, porque mañana es un día muy especial, a las 11 de la mañana estamos todos llamados a acompañaros, los que puedan en la iglesia del Seminario Mayor, los que no, pues con su oración en la distancia, todos estamos llamados a vivir de manera especial esa ordenación diaconal. Podemos aprovechar, Francisco, para explicarle a los oyentes qué es, ahora en este momento en el que estáis en el camino al sacerdocio dando un paso muy importante, qué es el diaconado. Sabemos que siempre suena en nuestra cabeza la palabra servicio, pero ¿qué es un diácono?
Bueno, el diaconado es un ministerio que está ligado sobre todo no a una parroquia o un cura, como a veces pensamos. A veces vulgarmente decimos que son como las prácticas, pero en realidad lo que es un ministerio ligado a la persona del obispo. Ya desde el minuto cero de la iglesia, pues se instituyeron diáconos para atender cuestiones a las que los apóstoles no llegaban, pero que eran fundamentales, pues como la caridad, incluso el trato de aquellos más necesitados. Y el diácono tiene pues que predicar el evangelio, tiene que estar con el obispo en lo que necesite, y sobre todo también pues ir cogiendo, en nuestro caso, que es un diaconado en vistas al sacerdocio, hábitos ya sacerdotales. Pues nos comprometeremos mañana con el rezo de la liturgia de las horas por el pueblo, no solo para acrecentar nuestra oración, sino por esas personas a las que le ponemos cara y rostro, y también nos comprometemos a obedecer al obispo en lo que nos pida, no con un sentido quizás negativo de la obediencia como tenemos hoy, sino con el sentido de que nos entregamos libremente para amar a lo que el obispo nos encargue, porque es lo que queremos, que es nuestra vocación. Entonces el servicio sí que engloba un poco todo el tema de la caridad y del estar en la parroquia con obediencia, pero también quizás más allá no olvidar que también hay otras dimensiones, pues como la predicación o la enseñanza de lo que son los misterios de la fe que seguimos profesando.
Uh-huh. Nos hablabas de esa parte positiva, de ese enfoque positivo de la obediencia. También testimonios como el vuestro y acontecimientos como el que vamos a oír mañana nos remiten a esa parte positiva de algo que a lo mejor pues en nuestra sociedad está devaluado, pero que es muy importante para vivir plenamente, como es el compromiso que vosotros pues mañana también en esa celebración adquirís. Y desde aquí simplemente felicitaros y deciros que mañana ahí os acompañaremos, e invitamos también a todos los oyentes a hacerlo.
Por supuesto, están todos invitados a venir a la celebración.
Pues muchas gracias por acompañarnos a los tres. Gracias.
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 Bueno, mi nombre es María. Es la segunda vez que voy a Fátima con JRC, porque como muchos jóvenes decían, pues es como volver a casa, no es como ir a casa. Es como ir a recibir el abrazo de una madre que nos quiere y que es tan buena que solo quiere darse, ¿no?
Visitar los santuarios marianos es una experiencia única, una experiencia que nos conforta, una experiencia que nos llena de gracia. Y para mí, en esta visita al santuario de Fátima en Portugal, sin duda alguna fue eso, fue un renovar la fe, fue un renovar también mi camino vocacional.
En total éramos
cerca de 2.000 personas y muchas familias. La experiencia fue muy positiva.
Experiencia que recomendamos a todas las familias. Es algo único, diferente, muy especial. Los niños llegaron súper contentos.
Pues continuamos en el Espejo de la Diócesis. Estábamos escuchando esos testimonios de los participantes en la peregrinación de jóvenes a Fátima. Y nos acompaña para hablar de todo ello el vicario episcopal de Laicos, Familia y Vida de la Diócesis de Ourense, don Francisco López. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Estábamos a escoitar esos testimonios de participantes, de en este caso, pois familias e xóvenes que participaron nesa peregrinación. Hai ideas, don Fran, que se repiten nesas, bueno, pues neses testemunhos, non? Esa idea de que ir a un lugar que donde está a Virxe e ir a casa.
Eso foi algo que durante toda a peregrinación estos días pois se resaltou moito dende o primeiro día que chegamos, tanto as familias como os xóvenes, ese encontrarnos na nosa casa. Recíbenos unha nai e, polo tanto, Fátima é casa, Fátima é fogar, Fátima é esa meta desta peregrinación, pero ese lugar onde tanto os xóvenes, máis de 900 xóvenes, as familias que eran en total entre os matrimonios e os nenos máis de 1000 peregrinos, pois encontraron como na súa casa, chegados desde diferentes puntos de España, de moitas nacionalidades distintas, pero que se sentiron como na súa propia casa.
Que o que fai que non sexa que cando se dan este tipo de peregrinación non sexa pois unha experiencia máis, senón que sexa algo moi moi relevante que trae moitos ecos despois cando volven para casa.
Eu creo que a experiencia da peregrinación tanto de JRC, de Xóvenes polo Reino de Cristo, como de FRC, as familias que peregrinan tamén durante estos días, é que son uns días moi intensos de oración, de formación, de convivencia e que axuda a revitalizar sin duda a fé. Tamén incluso para os sacerdotes, algo que se falaba, que comentábamos o último día, os sacerdotes, máis de 60 sacerdotes tamén de toda España ali, que vivimos momentos de fraternidade, momentos de encontro, pois falábamolo como eso, vivir e escoitar experiencias de outros lugares, de outras diócesis de España, de outros grupos, de outros movimentos, pois axúdanos a enriquecernos, sen duda a revitalizar esa fe que temos que vivir. E como yo decía eu onte aos xóvenes, a peregrinación non remata cando nos volvemos de Fátima, senón que a peregrinación comeza agora neste momento, cando volvemos a nosa casa e temos que ser apóstolos daquilo que vivimos, daquilo que sentimos no medio das nosas familias, no medio dos nosos grupos de amigos, no ambiente no que nos movemos día a día, e onde temos que facer esa expresión do que se viviu en Fátima.
Hai outra idea que tamén se repetía nos testemunhos de todos eles, e que sempre a escoitamos tamén cando hai algún tipo de acontecemento, bueno, pois un pouco multitudinario, non neste sentido, que a constatación de que non estamos sós, de que hai outras persoas cos nosas mesmas inquedanzas, cos nosas mesmas preocupacións e que os move o mesmo que a nós, que tamén están aí. Vernos xuntos realmente é un acicate, claro.
Efectivamente, moitas veces estamos acostumados a que nas nosas parroquias, nas nosas comunidades, pois ao mellor son poucos os xóvenes, son poucos os matrimonios, que familias que acuden con seus fillos á celebración da Eucaristía Dominical ou que intentan vivir a súa fe diariamente, e sin embargo, pois ir a estos lugares axúdalles pois a ver que non están sós, que son moitos os xóvenes, moitas as familias cristiás que viven a súa fe en España.
Consuela mi corazón, era o lema.
Efectivamente, ese era o lema desta peregrinación, con motivo desos 100 anos que se cumplen da última aparición da Virxe a unha das videntes en Pontevedra, que lle pedía eso, consolar o corazón de María, e esa foi a intención coa que os xóvenes e as familias se acercaron a Fátima estos días, e é iso que teñen que seguir poñendo en práctica e que temos que seguir poñendo en práctica pois na nosa vida de crentes.
Unha peregrinación que xa remataba hai uns días, que pois agora queda a vivir os froitos do que traen consigo os peregrinos, e outras que temos por diante, porque tamén queríamos falar hoxe desa peregrinación a Roma, dese xubileo dos xóvenes que se está a preparar para finais de xullo, que tamén é unha invitación a que os xóvenes vivan plenamente este xubileo da esperanza.
Pues efectivamente, é dicir, o Papa Francisco convoca este xubileo da esperanza Dentro deste xubileo pues está de forma especial esta peregrinación dos xóvenes, este xubileo dos xóvenes que terá lugar pues ese primeiro fin de semana do mes de agosto. Con ese motivo, pues dende a nosa diocese, dende o Secretariado de Infancia e Xuventude, pues organízase esa peregrinación alá, dende o 25 de xullo ata ao 6 de agosto.
Donde van a ir os xóvenes, como vai ser o recorrido, itinerario preparado para eles?
Efectivamente, pois sairemos de Ourense, faremos unha primeira parada en Toulouse, acercaremonos tamén a Florencia, dende Florencia xa chegaremos a Roma para participar no encontro de españois que terá lugar previo ao inicio dese xubileo. Viviremos ese fin de semana de forma especial pues con xóvenes chegados de todas as partes do mundo, seguramente en Roma, e despois xa de regreso pues visitaremos Barcelona, e o último día pues xa esa xornada máis lúdica para disfrutar tamén como ese colofón a peregrinación pues no Parque de Atraccións de PortAventura.
¿Cuál é o prezo que ten esta peregrinación?
Pues bueno, é certo que a veces os cartos son importantes, aínda que intentamos que non o sexan, pero sí, este precio da peregrinación de todos os días e todo incluído son 690 euros.
Aí inclúese todo, dende o primeiro día ata incluso esa última xornada máis lúdica.
Efectivamente, uh-huh. Está todo incluído. Bueno, despois se algún xoven quere entrar en algún lugar turístico, no que haxa que pagar entrada, sí que é certo que eso non está, uh-huh. non está incluído, pero o resto da viaxe, da peregrinación, sí que está incluída no precio. Moitas veces o que tratamos tamén dende o Secretariado de Infancia e Xuventude que o precio non sexa un inconveniente para que os xóvenes participen, senón que se lles dan facilidades. Hai moitos xóvenes pois, que xa están vendendo rifas que dende o Secretariado se lles facilitan de forma que poidan pois, sacar cartos para poder costear ou axudar a costear a peregrinación.
Si ao final o que fai falta é vontade, porque cando hai vontade pois un móvese e ao final conseguense eses objetivos.
Efectivamente, temos constatado xa que noutras actividades que se organizan tanto no ano pasado como noutros anteriores xa son moitos os xóvenes que consiguen sacar os medios para poder facer frente aos gastos.
Por que é importante participar neste caso os xóvenes xuntos? Por que é importante no xubileo, nas peregrinacións do xubileo pois participar en grupo, digamos, que nos aporta?
Digamos que a experiencia tanto das xornadas mundiais da xuventude como neste caso do xubileo onde durante uns días se congregarán xóvenes chegados de todo o mundo pois axuda a ver, como decíamos antes respecto da peregrinación de Fátima, o de que eses xóvenes que non se encontran sós, que a Igrexa, a pesar da multitude de carismas, dos moitos movimentos que surxen, das diferentes formas a veces que temos de vivir a nosa fé, o final, o fin é único, pois ese encontro con Xesucristo vivo, con ese encontro de Xesucristo resucitado, que ten que ser pois para nós aquela forza que nos leve a movernos de cara a ese encontro de santidade que temos como meta todos os cristianos.
Xubileo da Esperanza, que ademais é unha idea que, bueno, que conecta tamén moi ben coa mocidade.
Efectivamente, os nosos mozos son a esperanza da Igrexa. Moitas veces decimos que son o futuro da nosa sociedade, pero non me canso de repetir que non son o futuro, senón xa o presente da nosa Igrexa e da nosa sociedade. Moitas veces o encontrarnos con moitos xóvenes pois do mundo ou de España, pois axúdanos a ver que a nosa xuventude ten futuro, que a Igrexa vive con esperanza, porque son xóvenes que viven moi apaixonados a súa fé e que o seu testemunho axuda a outros a vivila tamén.
Pois xa o saben, esa peregrinación a Roma, ese xubileo dos xóvenes, poden informarse na páxina web do Bispado, que está toda a información, e tamén a encontran na revista Diocesana Comunidade, en algún número anterior atoparon ese cartel e volveremos a topar nos números seguintes, e como sempre, a invitación a informarse ou no Bispado ou nas súas parroquias, que sempre remitirán a quen poida ampliar esa información.
Efectivamente.
Moitas gracias por acompañarnos, don Fran.
Pois moitísimas gracias, Cristina.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.